buenas noches a todos y a todas. Qué lindo volvernos a encontrar bajo un mismo cielo en esta noche hermosa. Bueno, para hablar un poquito, o mucho, no sé, de astrología, poesía, y escuchar un poco de música, que tanto nos hace bien. Bueno, les quería contar que si alguien tiene ganas, le interesa estudiar astrología, puede escribirnos, acá les digo, miren, en Instagram, a Cielo Tierra Astrología. Cielo Tierra Astrología. Y si no, Cielo Tierra Astrología @gmail.com. El mail es cielo.tierraastrologia@gmail.com. Es nuestra escuela y comenzamos todo un año para compartir este lenguaje, y es una escuela que también es de formación. Tiene el que le interesa la formación en astrología, puede hacerlo a través de la escuela o si no, interiorizarse a través de sus distintos módulos. Bueno, por otro lado les cuento que las inquietudes que tengan, preguntas, comentarios, si alguien sabe astrología o algo de su carta, o no sabe nada y quiere saber, o tiene una inquietud o escuchó algo de la astrología y le interesa indagar, puede escribirnos acá al chat de la radio o a voces y estrellas radiocultura@gmail.com. Voces y estrellas radiocultura@gmail.com. A ese mail también pueden escribir. Bueno, los espero. Muy bien. Vamos a hablar, estuvimos hablando del zodíaco, del mandala, de la sucesión, ¿no es cierto?, de los signos, cómo los signos iban sucediendo con sus significados y cómo todo esto hacía a un todo de expresión de la energía, la vida, ¿no?, como una suerte de secuencias, momentos. Y vimos también los signos por elementos y modalidades. Ahora yo quería traer poco el significado de la sucesión de los signos en sus elementos, porque esto también es un significado que extraemos del zodíaco. Esto sería, por ejemplo, en los signos de fuego leemos Aries, Leo y Sagitario, y tienen una relación de significado esta sucesión, que la vemos en el zodíaco, comienza en Aries, continúa en Leo y luego Sagitario. Yo les voy a leer algo que escribí que tiene que ver con este significado. Entonces, los signos de fuego. La fuerza de la vida, expresada en toda su magnitud, crea un centro vital en el cual podemos reflejarnos y crear una identidad, un don individual que irradia su significado para volver a integrarse con el movimiento de la vida, encontrando un sentido y significado mayor en ese movimiento. Bueno, ahora vamos a analizar. ¿Dónde estaría Aries? ¿Dónde estaría Leo? ¿Y dónde estaría Sagitario en esta pequeña leyenda que yo les traje? Aries. La fuerza de la vida expresada en toda su magnitud crea. Cuando dice, crea un centro vital en el cual podemos reflejarnos y crear una identidad, ya estamos hablando de Leo. Ese primer fuego crea ese centro. ¿Ven que es como un movimiento, un camino? Muy interesante de ver, porque el fuego tiene un significado en sí mismo, pero luego los distintos fuegos nos dan una relación diferente en cuanto a su expresión. Un don individual que irradia su significado para volver a integrarse con el movimiento de la vida. Acá ya estamos en Sagitario, porque el fuego sagitariano es el que vuelve a sentir la propia expresión en el devenir. Ya se integró la individualidad. Por eso Júpiter, su regente, tiene que ver con un renacimiento, con algo muy expansivo, y así también el signo de Sagitario, que habíamos hablado relacionado con la búsqueda de verdad y demás. Todo esto tiene que ver con poder integrarnos creativamente a los acontecimientos. Ese borde que nos separa lo interno y lo externo, en Sagitario es como si se diluyera en un solo movimiento. Entonces sentimos una gran expansión. Bueno, vamos a los signos de tierra. Tauro, Virgo y Capricornio. Belleza y fuerza de la vida que puede observarse en la materia para ser en ella y constituirse en la rueda de la existencia como una parte más, funcional y en movimiento, encontrando la ley profunda que permite la expresión de la vida en el tiempo y las formas que la sostienen, ley que constituye el pasado y el porvenir. Ahora vamos a analizar. Cuando dice belleza y fuerza de la vida que puede observarse en la materia para ser en ella, estamos hablando de Tauro, de esa voluptuosidad, de esa energía tan, ¿no?, ligada a los sentidos, a lo que sentimos que nos hace bien, a poder reflejarnos en la materia, como si fuéramos una sola cosa con ella. Y cuando dice y constituirse en la rueda de la existencia como una parte más, funcional y en movimiento, Virgo, tierra en movimiento, la rueda de la vida, los detalles de la vida, lo que la vida nos pide, la acción correcta para que circule la energía en la forma, que también nos devuelve. La tierra nos pide y nos devuelve, porque es objetiva, nos pide conectarnos con un proceso que tiene que ver con lo material o con las formas de la existencia. Y cuando dice encontrando la ley profunda que permite la expresión de la vida en el tiempo y las formas que la sostienen, ley que constituye el pasado y el porvenir, Capricornio, Capricornio, ligado a las formas que sostienen la vida en base a una ley muy profunda que vamos más o menos descubriendo. ¿Sí? Cuanto más la podemos descubrir, más seguras serán esas formas, si no, irán cambiando hasta encontrar una esencia mayor, ¿no? Y dice, constituye el pasado y el porvenir. ¿Por qué? Porque las estructuras que sostienen la vida perduran en el tiempo y las heredamos, pero también en nuestra relación con ellas vamos creando estructuras futuras. Esto, cuando veamos la función de Saturno, es muy interesante, porque así tenemos la libertad de poder construirnos en futuras estructuras, dentro de lo posible. Bueno, aire, Géminis, Libra y Acuario. Descubrir la vida en todos sus significados. Ser el movimiento para encontrarse con el misterio de un instante vincular en un nuevo horizonte y que nos devuelve la completitud para ser compartida creativamente en la totalidad de todas las expresiones que constituyen un principio vital atemporal. Cuando decimos descubrir la vida en todos sus significados, ser el movimiento Géminis, los significados de la vida que la integran, porque en esa circulación esos significados van integrando todo, lo van contando de alguna manera a través de los significados, esa totalidad. Muy interesante. A veces dicho así queda un poco, pero si lo vemos, en la medida esto deviene que si circulamos en la existencia, nos vamos integrando en sus distintos significados. Es muy profundo esto, porque a veces, cuando sentimos alguna dificultad, si logramos circular, aparecen nuevas opciones. Esto es lo que nos habla Géminis y que parece un poco así, ¿no?, quizás más superficial, porque hablamos de circulación, de variables, todo, pero está ligado a lo lúdico y al poder circular la existencia, dejando que la energía vuelva a fluir. Cuando dice, para encontrarse con el misterio de un instante vincular en un nuevo horizonte que nos devuelve la completitud. Libra. Nos encontramos con un nuevo paisaje. Somos el vínculo con ese paisaje y en ese vínculo volvemos a la completitud. Con esto hacemos vínculos los seres humanos, pero sería ese instante creativo. Y cuando dice, para ser compartida creativamente en la totalidad de todas las expresiones que constituyen un principio vital atemporal, Acuario. Nuestra creatividad compartida, la creatividad de la vida que se manifiesta a través de los individuos. Pero ven acá la noción de red, ¿no? De grupo, en donde todo hace al todo creativamente. Bueno, nos quedan los signos de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis. Dice, repliegue hacia adentro, que crea la interioridad de un nuevo universo, que se constituye en una memoria propia para integrar lo desconocido y volver a sentir la unidad en la esencia de todas las cosas de las cuales esa interioridad es parte. Bueno, cuando dice repliegue hacia adentro que crea la interioridad de un nuevo universo que se constituye en una memoria propia, esto sería del signo de Cáncer. Tenemos la posibilidad a través de la memoria de ser. Lo vivimos a través de nuestras raíces, muchas veces la tradición familiar o el reconocimiento de una necesidad humana, ¿no? La vulnerabilidad, la sensibilidad, la necesidad de lo conocido, pero es la posibilidad de ser un nuevo universo en la vastedad, el signo de Cáncer. Que se constituye en una memoria propia para integrar lo desconocido. Acá estamos en Escorpio. Ese borde que habíamos creado en lo canceriano se abre en una suerte de complementación, pero en tensión con algo que nos lo sentimos como desconocido, pero es para integrar y dejar que vuelva a circular la existencia. Tiene esto, muchas veces tiene un tono emocional, un tono que nos lleva a ser más grandes de lo que somos emocionalmente. Son experiencias que son totalizadoras, pero que muchas veces, por ser desconocido lo que tenemos que integrar, nos cuestan en parte, pero nos pueden dar una gran fuerza y nos pueden dar un gran conocimiento. Es un portal cuando hacemos este movimiento. Y luego dice, y volver a sentir la unidad en la esencia de todas las cosas de las cuales esa interioridad es parte. Piscis, aquí ya no hay ni tensión, no hay borde. Soy la esencia de todas las cosas, una gran sensibilidad que puede percibirla. Bueno, eso es interesante porque nos agrega significado. De acuerdo a las energías que tenemos, nos agrega qué tierra tenemos, qué fuego tenemos, cuál será el momento que de alguna manera somos. Y si somos y lo expresamos, vamos siendo en nuestra existencia. A veces no terminamos de comprendernos. Por eso a veces no comprendemos tampoco los acontecimientos. Bueno. Vamos a comenzar a hablar de lo que serían las funciones, que son los planetas. Habíamos hablado que los signos del zodíaco eran momentos de esa totalidad que es el zodíaco, el mandala. Que había una segunda capa de expresión, que eran los planetas, como funciones del sistema. Vamos a empezar a hablar de algo muy constitutivo de la conciencia humana, que es el sol y la luna. Fíjense que de alguna manera son tan significativos en nuestra vida, sepamos, nos interese o no la astrología, ¿no? El sol y la luna como ciclos. de alguna manera lo que vemos en el cielo, naturalmente. Si decimos cielo, tierra, energía, forma, el sol es el cielo y la energía, y la luna, la tierra y la forma. ¿Qué sería esto? La luna es de lo que estamos hechos y hechas. Sería la materia de la que estamos hechos y hechas. Y el sol, el espíritu, la creatividad, esa fuerza que venimos a descubrir también a través de nuestra luna, porque nuestra luna es la posibilidad de alguna manera para que ese sol se exprese. ¿Por qué? Porque los seres humanos, la luna nos constituye, somos luna, pero en ese descubrimiento, a través de lo que podamos ser en nuestra luna, conocer, entender, brindarnos, vamos a poder traer esa fuerza solar para la expresión en nuestro mundo y en este mundo. También acá interviene Saturno, que es regente de Capricornio, y es muy interesante ver estas tres funciones cómo interactúan dentro nuestro. Entonces, el sol sería inherente a la expresión de vida no condicionada. Es cuando nos sentimos que estamos vivos o vivas, porque sí, cuando de alguna manera podemos, no es un vacío interno, hacer un lugar interno sin el condicionamiento permanente que tenemos, surge la energía solar y sentimos esa fuerza de vida. Y la luna es la función, es el regente de Cáncer, el sol es regente de Leo, luna regente de Cáncer, es la función que nos da cohesión interna, lo conocido, la energía que nos permite construir una interioridad. Desde esa interioridad conocemos en principio la existencia, pero es limitada por el condicionamiento, por el tiempo. El sol, en el sol no hay condicionamientos. Estos dos principios es como si tuvieran un baile interior, están permanentemente comunicándose. Y fíjense que si logramos sentir seguridad en todo sentido, no solamente material, y sentir que tenemos libertad de expresarnos, hablemos o no hablemos, simplemente que tenemos esa posibilidad, nos sentimos bien. Esto tendría que ver con el principio lunar y solar. Estos planetas van a estar en algún signo, en una carta natal, y van a cumplir su función a través de ese momento del zodíaco. Y acá ya sería una forma de lectura. ¿Qué sol? ¿Cómo voy a descubrir mi fuerza personal? ¿En qué signo está el sol? ¿Con qué aspectos? Luego vamos a ver, ¿y en qué casa? Y la luna lo mismo. Es interesante ver que a lo largo de nuestro camino en la vida, la luna está llamada a interiorizarse. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que podamos darnos lo que nuestra esencia lunar nos pide, dárnoslo a nosotros y nosotras mismas. Porque entonces, en esa sensación de tranquilidad, va a surgir la fuerza solar. Si no, vamos a buscar en el exterior nuestra luna, que es una energía protectiva, pero que se va haciendo frágil porque dependemos de la circunstancia. Todo esto lo vamos a volver a tocar, no es tan complejo, es muy constitutivo de la conciencia humana y sumamente interesante. Bueno, vamos a escuchar hoy. El músico que vamos a escuchar es Frédéric Chopin, seguramente muy conocido por todos ustedes, todos y todas. Él perteneció al movimiento romántico, que fue un movimiento de exaltación del subjetivismo y la individualidad. Cuando escuchamos su música lo entendemos también esto, ¿no? mejor. Nació el 1 de marzo de 1810 en Polonia, bajo el signo de Piscis, y fue un compositor famoso por su música para piano. Su obra contribuyó a hacer del piano el instrumento musical más popular del siglo XIX. Bueno, vamos a escuchar un fragmento del nocturno en si bemol menor, opus 9, número 1. Bueno, qué hermoso, ¿no? Siempre les digo lo mismo. Bueno, si no me gustara no las traería. No, pero es realmente muy bonito. Me da, no sé, qué piensan, qué sienten ustedes, ¿no? Como algo de mucha pasión, pero en un marco tan estético, tan delicado. Quizás tenga que ver eso con el romanticismo, ¿no? No lo sé. Bueno, Chopin tenía Sol, Venus y Plutón en Piscis, miren, tres planetas en Piscis, ¿eh? Agua, cuánto tema del agua, ¿no? Con el arte, es habitual, no necesariamente, pero la música, Piscis y Virgo muchas veces. Esas energías se expresan muchas veces en el lenguaje musical. Es muy interesante porque encuentran un campo de expresión. Sol, regente de Leo, Venus, regente de Libra y de Tauro, y Plutón, regente de Escorpio, dándole a estas funciones una intensidad mayor. Están en aspecto, luego vamos a ver qué es aspecto detalladamente, pero quiere decir que se los significados y la expresión de la energía están juntos. Entonces, a esta agua pisciana, Plutón, regente de Escorpio, le otorga una gran intensidad y en lo personal un profundo camino de transformación de la experiencia vital y de la experiencia vincular. Seguramente el campo de lo artístico debe haber sido un campo muy interesante para la expresión de este camino, ¿no? Siempre vemos la energía y sabemos que de alguna manera se va a materializar en algunos acontecimientos, y también cuanto más podamos expresarla en su esencia, más nos vamos a tejer con esos acontecimientos y vamos a sentir que son más significativos. Esto es así desde este lenguaje, y que las personas que hacemos astrología sentimos que es muy fehaciente. Bueno, también tenía Júpiter y Marte en Aries. Fíjense, agua y fuego. Júpiter, regente de Sagitario, y Marte, regente de Aries. Qué vital esto, qué expresivo. Entonces, el agua y el fuego son subjetivos. Qué fuerza, ¿no? Como hacia adentro y con la posibilidad de expresión de esa interioridad, abriendo un camino, encontrando un sentido desde Júpiter. Muy interesante. Y la luna, la interioridad, las primeras impresiones de la vida, ligadas a los primeros momentos de la vida que van creando nuestra percepción. Por eso siempre volvemos a la luna cuando a veces sentimos inseguridad, a la energía de la luna, no nos damos cuenta, volvemos a ese condicionamiento en Capricornio. La luna en Capricornio tiene que ver con sentirse de alguna manera la búsqueda de sostener procesos para sentir seguridad en la vida. Creo que todo esto podemos verlo, ¿no? En esta obra que hizo Chopin tan hermosa. Podría no haber sido músico, haber tenido otra vida, una persona con estas energías, pero igual las íbamos a ver. Íbamos a ver esta gran intensidad con una posibilidad expresiva hacia afuera y una necesidad de crear para sentirse, de sostener procesos, de contener la energía en el tiempo desde lo lunar. Mercurio, el comunicador, está en Acuario. Y esto yo lo ligo un poco a esto, no como Acuario, que es tan creativo y tan colectivo también, porque es energía creativa pero colectiva, en donde hizo, digamos, que su obra contribuyó a que el piano fuera el instrumento musical más popular del siglo XX. Es algo como indirecto, pero que surgió de su composición para piano. Bueno, vamos a volver hoy a una pregunta que nos había hecho Sol de la Plata, que con respecto a los nodos lunares, y algo habíamos hablado, ¿no? Del nodo, habíamos hablado de lo que eran los nodos. No son cuerpos, son una intersección de órbitas, pero tienen una fuerza expresiva grande en las cartas. Tenemos ese eje que está en signos opuestos, nodo sur y nodo norte. Van a encontrar, para los que les interese leer astrología, que el lenguaje respecto de los nodos es bastante fuerte. Habla como de muchas veces nombra la palabra karma, ¿no? Como si hubiera algo en el nodo sur que a lo mejor no estuviera bien o no haya estado bien. Yo lo veo como un anclaje. El nodo sur funciona como un anclaje en donde ya no hay energía si la conciencia no abre las puertas a la energía del nodo norte. Cuando abre las puertas, cuando reconoce que hay vida en esas energías del nodo norte, entonces ese eje vuelve a fluir y el nodo sur puede ser un conocimiento, puede ser algo que ya está muy elaborado, porque funciona muchas veces como desde el nodo sur sentimos que la vida pasa por esa energía, a veces inconscientemente. Creemos que digamos, tenemos esos parámetros, no podemos ver en general, por eso este es el camino de descubrimiento para que estos nodos nos traigan fluidez y también conocimiento, conocimiento propio. Entonces vamos a pensar, ¿cómo sería el eje? Vamos a empezar por Aries Libra. ¿Cómo sería un anclaje en Aries y una necesidad para que sea fluido, para que vuelva a fluir ese eje Aries Libra, tan vital, de que la conciencia vaya hacia Libra? Primero, tenemos que ver que Aries es energía de fuego, subjetiva. Si tengo un anclaje en energía de fuego subjetiva, lo objetivo, el encuentro, el instante, tal vez no lo pueda reconocer, porque hay una impronta muy personal desde Aries. Y el momento libriano es un momento que ocurre, que necesito tener apertura para reconocer que soy parte de ese momento. Entonces la vida, de alguna manera, me va a ir pidiendo cierta objetividad creativa de descubrir el instante. Y esto me va a llenar de vitalidad. Esto es muy importante porque el nodo norte es un punto vital en nuestras cartas. Hay puntos que son vitales a descubrir y que son importantes que podamos comprenderlos, entenderlos, tocarlos, tejernos con ellos. En este sentido, la carta sería una brújula, ¿no? Hay energías más resonantes, más del pasado, y energías más vitales, puntos de energía como el nodo norte, el sol, el ascendente. ¿Y cómo sería al revés? Si tengo el nodo sur en Libra y el nodo norte en Aries, ¿cómo es mi percepción? ¿Dónde creo que está la vida? En esa magia libriana, en ese instante, en ese descubrimiento, en esa belleza. ¿Y qué me va a decir la vida? Que tengo que ir hacia la fuerza subjetiva, provocar lo que llamamos realidad, que algo muy personal, individual, salga desde el adentro hacia el afuera, que rompa esa barrera y se exprese para que esa magia pueda volver. ¿Ven? Es interesante verlo así, porque tengo todas las posibilidades de transitar el eje nodal en una forma consciente y vital. Bueno, vamos a seguir con esta pregunta. Vamos a transitar todos los ejes. Muy interesante. Vamos a escuchar, vamos a seguir escuchando este nocturno y luego volvemos con nuestro poeta en este caso. Es el nocturno en si bemol menor opus 9 número 1 que vamos a escuchar lo que nos queda. Thank you. Bueno, hoy traje para transitar a Pablo Neruda, que seguramente muchos y muchas de ustedes lo conocerán. Fue poeta chileno, considerado entre los más destacados e influyentes artistas de su siglo. Fue también senador de la República Chilena y precandidato a la presidencia de su país, embajador de Francia. Y en 1971 recibió el Premio Nobel de Literatura. Bueno, él nació bajo el signo de Cáncer. Ahora vamos a leer algo muy lindo que él escribió y luego vamos a ver un poco sus energías. Yo traje para leer, este libro es muy conocido, que se llama 100 sonetos de amor, y él tiene una dedicatoria que le hizo a Matilde Urrutia, que fue pareja de él. Miren qué bonita, dice así: Señora mía muy amada, gran padecimiento tuve al escribirte estos mal llamados sonetos, y harto me dolieron y costaron, pero la alegría de ofrecértelos es mayor que una pradera. Al proponérmelo bien sabía que al costado de cada uno, por afición electiva y elegancia, los poetas de todo tiempo dispusieron rimas que sonaron como platería, cristal o cañonazo. Yo, con mucha humildad, hice estos sonetos de madera. Les di el sonido de esta opaca y pura sustancia, y así deben llegar a tus oídos. Tú y yo, caminando por bosques y arenales, por lagos perdidos, por cenicientas latitudes, recogimos fragmentos de palo puro, de maderos sometidos al vaivén del agua y la intemperie. De tales suavizadísimos vestigios construí con hacha, cuchillo y cortaplumas estas madererías de amor, y edifiqué pequeñas casas de 14 tablas para que en ellas vivan tus ojos, que adoro y canto. Así establecidas mis razones de amor, te entrego estas centurias, sonetos de madera, que solo se levantaron porque tú les diste la vida. Es precioso, dice octubre de 1959. Estos sonetos se dividen en mañana, es mañana, tarde, a ver. Sí, bueno, ahora no lo tengo acá. Vamos a leer el que corresponde a la parte que es mañana. ¿Sí? Es el soneto número 1 y dice así. Matilde, nombre de planta o piedra o vino, de lo que nace de la tierra y dura, palabra en cuyo crecimiento amanece, en cuyo estío estalla la luz de los limones. En ese nombre corren navíos de madera, rodeados por enjambres de fuego azul marino, y esas letras son el agua de un río que desemboca en mi corazón calcinado. Oh nombre descubierto bajo una enredadera, como la puerta de un túnel desconocido que comunica con la fragancia del mundo. Oh, invádeme con tu boca abrasadora, indágame si quieres con tus ojos nocturnos, pero en tu nombre déjame navegar y dormir. Ven que, no sé cómo lo sienten ustedes, pero la sensación, ¿no?, que a mí me deja el poema es como la sensación como de un amor, sí, muy, muy fuerte, muy exaltado, pero también muy ligado a lo natural, como a lo sencillo. Eso es lo que a mí me resuena, muy bonito. Y él tenía, miren, 4 planetas en el signo de Cáncer, agua. Hay muchos escritores que tienen energías cancerianas. Vuelven a la memoria, no eso que decíamos, volver a la memoria, que se luego se exterioriza en una obra creativa, no necesariamente, pero es bastante habitual. Día Mercurio, Venus, Sol y Luna. Mercurio regente de Géminis y Virgo, Venus regente de Libra y de Tauro, Sol regente de Leo y Luna regente de Cáncer, en el signo de Cáncer. Esto nos habla de una gran interioridad, de una búsqueda también de los bordes para que esa interioridad pueda ser, ¿no? Como refugiarse en el mundo interior. Bueno, la obra poética, por supuesto, que refleja en parte esto. Y estaban en un aspecto que se llama de cuadratura a Júpiter, regente de Sagitario, en Aries. Entonces acá también tenemos un juego del agua y del fuego, miren qué interesante, en otro artista, en donde esta interioridad, la cuadratura, es un aspecto que habla de construirse. Estas energías estarían pidiendo, indicando, movilizando este gran cantidad, quantum de agua, hacia una construcción con algo expresivo que dé sentido a la vida desde algo muy personal y genuino, Júpiter, Júpiter en Aries. Qué interesante. Bueno, también tenía Urano, regente de Acuario, planeta transpersonal, en oposición a Plutón. En las casas 4 y 10, no hablamos de casas, pero serían las áreas, los escenarios de la existencia. La casa 4 análoga al signo de Cáncer y la casa 10 al signo de Capricornio. El eje de la forma. Quiere decir, estos planetas, regente de Acuario y de Escorpio, en el eje de la forma, nos estarían hablando de una gran intensidad en la construcción de la vida, ¿sí? De una intensidad que va más allá de los propios parámetros personales. Hay algo colectivo que comprender y que expresar a través de la propia construcción de la vida. Es muy interesante estos planetas, que pueden dar también un gran compromiso con la existencia. Vieron que él, además de poeta, fue político, tuvo muchos cargos, ¿no? Puede hablar este eje de esa intensidad y ese compromiso. Muy interesante. Bueno, esta obra que tiene que ver con el amor, ¿no? Uno diría, ¿puedo ver, ¿no? La cualidad amorosa en una carta natal? ¿Se puede observar? Lo llaman el planeta del amor a Venus, ¿no? Porque es planeta que tiene que ver con la apertura, la resonancia y también con los vínculos. Yo entiendo que la cualidad amorosa es una posibilidad de todos los seres humanos, tengamos las energías que tengamos. También creo que tiene que ver personalmente con una gran comprensión de la existencia, porque tiene que ver con una entrega también y una aceptación. Desde Venus veríamos cómo es la cualidad de empatía en donde está. ¿Cómo sería esa cualidad de apertura que nos lleva a lo vincular? Ahora, si ese camino se hace con amor o sin amor depende de cada ser humano. O así lo entiendo yo. Pero sí la cualidad, posibles tonos, decenas en este camino. Y la luna es por donde sentimos la vida. Desde la luna sería regente de Cáncer, como la búsqueda también del tiempo interno y de la seguridad. Pero la trenzamos mucho, esta seguridad, que a veces nos hace electivos o electivas en la cualidad amorosa, pero de alguna manera puede tener que ver cómo vibramos, digamos, en la existencia desde nuestra vulnerabilidad, ¿no? Como verlo en una carta es interesante, nos estaría hablando de cómo integrar estas funciones que son muy delicadas y que nos van a dar un tono también vincular. Venus, hacia el encuentro y la luna hacia la interioridad, que por supuesto también se juega en los vínculos, en los vínculos que se prolongan en el tiempo. Ahora, yo les traje una frase de un pensador o místico, filósofo, como lo quieran llamar, que fue Krishnamurti, que dice así: amar es no pedir algo a cambio, incluso no sentir que estás dando algo, y ese es el único amor que puede conocer la libertad. Es muy bonita la frase. Claro, uno dirá que algo de la reciprocidad, que a lo mejor, como somos los seres humanos y como necesitamos de nuestros vínculos, no estaría en esta frase, pero lo que yo entiendo es que esta gran apertura siempre va a estar ligada a una gran reciprocidad, seguramente. Una reciprocidad que a lo mejor no está tan a la vista, pero que sí tiene que ver con la profundidad de la vida, ¿no? Me encantó esta frase a mí, ya que tocamos este poeta que le habló así al amor en este hermoso libro, la traje. Bueno, vamos a escuchar el nocturno en si mayor, opus 9, número 3, un fragmento. Bueno, ya para concluir, ya que entramos en el tema de los planetas, vamos a ver algo que yo le llamo en una carta los ejes, pero que tienen que ver, que resuenan. Después vamos a ver que estos ejes pueden estar en otros signos. Pero fíjense que el regente de Aries es Marte, y el regente de Libra, Venus, que están conformando una cruz con el regente, con Cáncer, cuyo regente es la Luna, y con Capricornio, cuyo regente es Saturno. Entonces, tratemos de sentir cómo sería este eje Marte-Venus, que nos lleva a la sensación de la circulación de la energía, porque yo le llamo el eje del ser y al otro eje el del hacer. También lo podemos nombrar como energía y forma. ¿Por qué? Fíjense, Aries, el comienzo, Marte, ese deseo espontáneo todavía no vimos la función de Marte, pero es análoga a Aries. Tiene que ver con algo muy personal, cómo me abro camino, cómo registro el deseo más propio, más subjetivo, la fuerza que traigo para abrirme camino en la vida, abrirme camino en sentido vital. ¿Quién está del otro lado? Los ejes son complementarios y hablan de fluidez de energía, se complementan las energías de estos ejes. ¿Quién está? Venus, Libra, cuyo regente es Venus. Sería que toda esta fuerza de vida se complementa con un encuentro que tiene que ver con este misterio libriano, donde este deseo tan personal encuentra otro significado, encuentra una manera que la vida trae, de alguna manera, de completarse, y esto hace que la energía circule, porque va a volver a haber un deseo muy personal en donde va a encontrar este misterio libriano, y así vamos circulando nuestra energía a través o de nuestras actividades, en el sentido vital me refiero, nuestros vínculos. Sí, por eso yo le digo el eje del ser. Ahora, ¿qué pasa con el eje Cáncer, Capricornio, Luna, Saturno? Es la construcción que hacemos de la vida, la interioridad y lo que construimos para que esas energías puedan sostener nuestra vida, lo interno, lo externo, el tiempo interno, el tiempo externo, el tiempo, el eje del tiempo. Estos ejes están relacionados, como si contuvieran la existencia, el ser, el hacer, ¿sí? La expresión vital en el tiempo. Nuestra vida está constituida así. Entonces, fíjense qué interesante poder comprender en dónde están en una carta natal estos ejes, y también las funciones que tienen que ver con ellos. En este caso, en el zodíaco, serían Marte-Venus, Luna-Saturno, Aries-Libra, Cáncer-Capricornio. ¿Sí? ¿Qué equilibrio también tan interesante cuando podemos percibir en nuestro interior cómo es la cualidad y cómo vamos habitando esto que es el tiempo, la necesidad de construcción y lo que vitalmente nos pide la vida como circulación, la necesidad de movimiento también, de movimiento desde nuestra subjetividad para encontrar algo que nos complemente? Bueno, también les quería nombrar algo que vamos a desarrollar más adelante, que son los ritmos que podemos encontrar en una carta natal. ¿Por qué? Porque los seres humanos estamos, de acuerdo a la astrología, constituidos por distintas energías que tienen más énfasis, a lo mejor tenemos más énfasis en energías de fuego, o de tierra, o de agua, o combinatorias, que tienen distintos ritmos. Y esto lo vamos a sentir internamente. Entonces, poder comprender y tejer puentes internos para la expresión de que estos distintos ritmos sean dinámicos es parte de nuestro crecimiento. Porque si no, podemos sentir como que a lo mejor se chocan estos distintos ritmos. Vamos a seguir con esto que es tan interesante y les mando un gran saludo a todos y a todas. Nos vemos el lunes que viene, nos escuchamos, posteriormente nos vemos el lunes que viene, y que tengan una hermosa semana.